Continuamos con la serie Desde el Borde de la Eternidad y predicado por nuestro pastor Skip Acey. Y la enseñanza de hoy lleva por título El Último Viaje. Esta semana yo estaba leyendo la descripción de esta persona, cómo describió el universo. Algo me llamó la atención, que dijo él: si te costase un centavo, un simple penny, para viajar 1,000 millas, podías hacer un viaje alrededor del mundo por 25 centavos. Y podrías ir a la luna y te costaría $2.38. Podías ir al sol, te costaría $9.30. Pero si quisieras ir basado en esa misma nivel, a la estrella más cercana a la Tierra, te costaría $260 millones. Trataba de mostrar que tan inmenso y grande es la galaxia en nuestro universo. No importa, en verdad, si viajas alrededor del mundo o vas a la luna. Cualquiera de estas jornadas, tienes que hacer preparaciones por adelantado. Algunos de nosotros viajamos a Israel por 2 semanas a la vez, y para este simple viaje tenemos que hacer preparaciones. Quizás 2-3 semanas antes la gente se está preparando para ir a Israel y hacen preguntas acerca de qué necesitan llevar, cómo es el tiempo allá, cómo son los enchufes eléctricos allá. ¿Podremos lavar nuestra ropa? ¿O qué podemos llevar? ¿Qué tipo de cámaras? ¿Se ahorran los dineros? Algunas gentes hasta estudian por adelantado los lugares a donde vamos a ir. Todo esto lo hacen para preparar un viaje de 2 semanas. El punto que quiero aclarar: estas preparaciones tan intensas son para un viaje de 2 semanas. Algunas gentes ni se preocupan para la jornada última, o sea, el último viaje. J.B. Phillips, un erudito que tradució las escrituras, escribió y dijo que en su vida él fue ministro como de 5,000 funerales. Y él, cuando se refiere en su libro, nunca dice el que se fue, sino que dice: hoy vamos a despedir al que llegó. La pregunta que yo les hago hoy: ¿a dónde llegó? ¿En dónde se encuentra a este momento? Ahora yo te pregunto a ti: ¿a dónde llegarás tú cuando se llegue tu día de tu último viaje? Oí la historia de 2 vecinos que vivían uno seguida del otro, y a la misma vez el pastor murió y el inversionista hizo un viaje de vacaciones al estado de Florida. Cuando se encontraba en Florida, regresó una tarjeta postal a su esposa en Chicago, y la tarjeta postal llegó a la casa del pastor. Cuando ella abrió el correo, se sorprendió que aquella tarjeta decía: llegué con seguridad, pero te diré, esto aquí está bien caliente. Ella se sorprendió, naturalmente. ¿Cómo es que su esposo iba a bajar a un lugar que estaba inmensamente caliente? Entonces, cuando tú mueras y la gente acá en la tierra está preparando tu servicio memorial, ¿qué tipo de caja? ¿Qué tipo de flores? ¿A qué casa funeraria? ¿Quién va a presentar tu historial? Todas estas preparaciones se están llevando a cabo. ¿Qué estarás haciendo tú? ¿A dónde llegaste? La Biblia dice que estarás consciente. Estarás gozándote en el trono de Dios con millones de ángeles, o con muchas personas que tú conociste en tu vida, o te encontrarás en una situación miserable, atormentado, separado de Dios. Te voy a decir que comenzamos una serie nueva llamada Desde el Borde de la Eternidad. Lo que vamos a estar estudiando, básicamente, vamos a estudiar la vida del cristiano desde su nacimiento hasta su muerte. De vez en cuando vamos a estar citando otros diferentes puntos, porque vamos a ver el cristiano del momento en que salió de esta tierra y a dónde fue a dar, a dónde llegó, hasta la resurrección del cuerpo. Una de las razones que he decidido hacer este estudio, porque yo también he estado presente en muchos funerales. Naturalmente que oigo expresiones de las personas en los funerales acerca de dónde está su ser querido. Te sorprenderías las expresiones que muchos dicen, aún entre los que se llaman cristianos. He oído, por ejemplo, que los cristianos dicen, cuando muere un cristiano, ¿se convierte en ángel? Entonces, algunos funerales he oído que dicen ciertas cosas adversas, pero no puede uno detenerse y tratar de explicarles que están equivocados. Algunos dicen, yo creo que Dios necesitaba otro ángel, por eso llamó a esta persona para tener un ángel más. O también he oído que dicen, en el historial de aquella persona, alguien se pone al frente y dice, ahora yo sé que él está jugando golfo en aquel inmenso y hermoso campo de golfo. Yo digo, yo no sabía que hay campos de golfo en el cielo. ¿Qué tal las gentes que ni saben o ni les gusta jugar golfo? ¿Acaso van a poner a otra persona en su lugar? O también, algunos se expresan y dicen, después que mueres tienes que ir a un lugar de tormento por un pequeño tiempo y trabajar con mucha honestidad y bien duro para pagar por tus pecados y luego de ahí te acepta en la entrada al cielo. Yo te digo, eso no es verdad. Algunos indican que eso es verdad, pero yo te digo, eso no es verdad. Hay otras historias que hemos oído cuando muere un ser querido y va al cielo y llega a una inmensa puerta y se confrontan con Pedro y Pedro te va a hacer muchas preguntas. Si contestas correctamente, entonces Pedro te admite tu entrada al cielo. O también he oído que gentes dicen, en el cielo estás sentado en unas hermosas nubes todo el día tocando una arpa. Yo te digo, lo siento, pero a mí ni me gusta la música de las arpas o tocar las arpas por millones de años. Muchas gracias, eso a mí no se me antoja. Entonces, en verdad, ¿qué es lo que sucederá el momento después de que tu cuerpo se desinfla? ¿La gente se convierte en ángeles, en verdad? ¿O qué sucede al cuerpo? ¿Continúa? ¿Se convierte en espíritu? ¿O entra en un estado de adormecimiento? ¿Cuándo vas a resucitar? ¿Y cómo resucitarás? La pregunta también acerca de los niños. ¿Qué le sucede a un niño cuando muere? Cuando es todavía un niño. ¿Continúa siendo niño por toda la vida futura? ¿O también los que mueren como ancianos, se van a ver ancianos en toda la eternidad? Si era una persona de 95 años, se va a ver como 95 años por siempre. Eso no se ve muy antojoso, ¿verdad? ¿Cómo será el cielo? ¿Qué vamos a estar haciendo en el cielo? Hay diferentes estados que vamos a vivir en el cielo. Y acerca del juicio, ¿va a ser un juicio en general? ¿O los creyentes tendrán un juicio diferente? Y si es así, ¿cuándo y cómo? Esas son las cosas que vamos a estudiar en esta serie llamada Desde el Borde de la Eternidad, para tu última jornada. Hoy vamos a ver el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versos del 1 al 11. Estos versos los vamos a ver de vez en cuando para ver lo que estos textos nos dicen. A esto yo le llamaré viajando, y esta mañana vamos a ver algunos puntos que surgen de esta escritura que se le llama puntos de viaje en nuestra última o en nuestra jornada. Diríamos, nosotros hemos sido nacidos y destinados para morir, pero hemos sido creados para vivir eternamente. Nosotros todos anhelamos estar seguros que vamos a vivir en la presencia del Señor. Vamos a leer la primera parte, mortalidad. Capítulo 3 y verso 1 de Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo para reír, tiempo de endechar y tiempo para bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempos de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerte de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerras y tiempos de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Un vistazo rápido a esta escritura nos revela una palabra que se repite en estos versos, que es esta palabra que se repite en todos los versos, tiempo, tiempo, tiempo. Esta palabra aparece 28 veces en estos versos que hemos leído, tiempo, tiempo. La razón que se menciona tiempo es porque somos criaturas creadas para vivir en tiempo. Desde que la humanidad vive en esta tierra, todo se repite por tiempos. Tenemos tiempos para vivir, para hasta pagar impuestos. Podemos dividir el tiempo en 24 segmentos que le llamamos horas. 16 unidades en esta hora o minutos, segundos. Minutos que tienen 60 segundos. Siempre estamos midiendo nuestro tiempo. Y hasta escribimos citas en nuestros libros. Sentamos nuestros relojes a ciertas horas para que nos despierten a cierta hora por la mañana. Así que todos dependemos del tiempo. Este magazine llamado Noticias US o US News dice, los americanos casi siempre se detienen, gastan 6 meses de su vida en las luces de alto. 6 horas leyendo propagandas. Un año buscando cosas que se le han perdido. 4 o 5 años en su vida oyendo llamadas telefónicas. 20 años en líneas para diferentes cosas. Así que para cuando tienes 70 años de vida, gastaste 20 años durmiendo, 5 años para vestirte, 2 años y medio en la cama simplemente descansando sin estar dormido, 5 meses amarrándote los zapatos o las cintas de tus zapatos. Todas estas actividades amplifican esta verdad que se llama tiempo. Todos tenemos una enfermedad mortal. Si el Señor se tarda, todos vamos a confrontar lo que Salomón le llama en el verso 2, tiempo para morir. Tenemos tiempo para nacer. George Barnard escribió correctamente diciendo, las estadísticas de la muerte son impresionantes. 100% cada uno llevamos a un punto de morir. El tiempo nos va a llevar y confrontaremos la muerte. Aún más. No, a veces ni nos sentimos satisfechos con todas estas actividades, no nos satisfacen. Aquí, en la tierra, confrontamos la mortalidad y una de estas actividades que realizamos, en verdad no nos hacían, no nos quitan el hambre o la sed. Yo tengo una sorpresa, ustedes también sospechan que esto no es todo lo que fuimos creados, sino que fuimos creados para vivir en el cielo. La tierra es un estado que nos encontramos entre medio, una preparación para la vida real que es en el cielo. En este lugar que le llamamos tierra, tiempo, espacio, continuamente haciendo decisiones donde gastaremos la eternidad. Salomón escribió Eclesiastes, si ustedes notan en este libro que todas las actividades que Salomón menciona envuelve experiencias humanas. Y él dice que no le satisface, nada de esto le satisface. Está en una encuesta, en una jornada, para él la vida lo ha decepcionado. Y dice que se siente decepcionado cuando ve todo lo que él hizo debajo del cielo, y a él le llama vanidad. A todo esto le llama vanidad. Todas las experiencias de su vida, si continúas haciendo esto, de veras nada te va a satisfacer en esta tierra. Pablo menciona 1 Corintios 15, 19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mark Twain, este autor americano, tenía una conversación con una persona, y la persona le estaba diciendo a Mark Twain acerca de las cosas del cielo. Twain era un cínico y dijo, tú te quedas con tu cielo, yo prefiero irme a Bermuda. ¿Por qué podía él decir esto? Quizás dijo esto porque todas las expresiones que los cristianos decían refiriéndose al cielo, para él nada le satisfacía, porque nadie podía explicarle exactamente a qué se refería. Los cristianos le daban la idea de que el cielo era como un servicio de la iglesia para siempre, donde cantas un himno, otro canto, otro himno. Así que a él esto no le llamaba la atención cuando él oía, si esto es lo que voy a hacer en el cielo, pues esto va a ser aburrido. Pero es que no le explicas algo espiritual. Algunos hasta preguntan, cuando yo vaya al cielo, ¿me puedo llevar mi computadora, mi teléfono celular, para poder ocuparme en algo en el cielo? Él dijo, tú puedes irte a tu cielo, yo mejor me voy a Bermuda. Pero regresando al tiempo, y viendo todas las actividades que Salomón menciona aquí en el capítulo 3 de Eclesiastés, nada de esto nos satisface en esta tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Los versos que siguen no lo explican. Con todo el que confrontamos nuestra mortalidad, verso 10 y 11 nos explica que fuimos creados para la eternidad. Verso 10 dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Notemos la parte que sigue. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Vamos a ver eso. Dios puso en nuestros corazones el deseo de la eternidad. La verdad que es única acerca del humano. Ninguna otra criatura en el mundo tiene esas características que Dios puso en nuestros corazones, el deseo de vivir en la eternidad. Ustedes tienen un gatito, un perrito, a lo mejor un pececito en su casa para divertirse, como con tu mascota. ¿Acaso esta mascota ha venido a preguntarte qué significa esta vida? ¿O qué va a suceder a este animalito después que muera? A un perrito siempre lo alimentas, le das una paseadita cada día y él está contentísimo. A él no le importa qué haces más aparte de esto. Pero los humanos tenemos este vacío, esta desatisfacción, falta de satisfacción. Estamos siempre luchando. La verdad está aquí, que se llama fantaología. Ya seas estudiante médico, estudiante de medicina o de agricultura, como quiera, te preguntas, ¿qué sucede a la persona después que su cuerpo se muere? O sea, de fanatolic aparece el término mortalidad. ¿Por qué te interesa entender? Porque Dios puso el deseo de la eternidad en tu corazón. Esa es la misma razón que tus hijos te preguntan, papá, ¿cómo es el cielo? ¿Qué vamos a estar haciendo en el cielo todos los días? Hay veces cuando los niños nos hacen esta pregunta, la respuesta a veces no se la contestamos con cuidado. Por eso es que este niño le preguntó a sus papás, ¿allá en el cielo tiene que continuar limpiando su cuerpo como limpiando su cuarto como yo? Esta niña de 4 años le preguntó a su mamá, ¿en el cielo hay un piso donde vamos a poder pisar? ¿Cómo le contestas esto a una niña de 4 años? Entonces su mamá le contestó con fin de satisfacer su respuesta, le dijo, ¿qué estás pensando acerca del cielo? en el cielo nosotros vamos a tener un cuerpo nuevo. Entonces también la mamá dice, ¿cómo te imaginas tú el cielo? Ella dijo, ¿acaso las personas van a estar en el cielo si no hay piso? ¿Vamos a tener colgando como la ropa? Esta niña de 9 años preguntó a su mamá. Otra vez ella contestó, tendremos cuerpos glorificados en el cielo. Entonces la niña de 9 años dijo, ¿quiere decir que en el cielo todas las mujeres nos vamos a ver como muñecas? Qué bonito pensamiento para ella. Así que las gentes somos criaturas que todo nos fascina. Verso 11 de Eclesiastés, capítulo 3, nos explica cómo Dios plantó ese deseo en nosotros acerca de la eternidad. Verso 11 de capítulo 3 de Eclesiastés. Por eso es que mucha gente se interesa en esa experiencia, que muchos hablan de la experiencia, que algunos dicen llamarle experiencia acerca de la muerte. Han experimentado la muerte y dicen que su cuerpo flota mientras que están viendo que alguien está tratando de revivir aquel cuerpo que ya está muerto fisiológicamente. Y dice, estas personas aseguran ver que los doctores están tratando de regresar su cuerpo a la vida. Durante todo este periodo de tiempo, ellos están experimentando ciertas cosas que ellos ven y de repente se encuentran otra vez en su cuerpo. ¿Cómo explicaríamos estas experiencias que ellos le llaman experiencias de cerca de la muerte? Lo vamos a estar mencionando en los estudios futuros, porque esto le interesa mucho a la gente por la misma razón. Dios plantó este deseo en nuestros corazones. Alguna gente se sienten incómodos cuando hablan acerca de esto. Diríamos, tengo problema con gente que no piensan en el futuro. Hoy, aquí tenemos la responsabilidad en esta tierra. ¿Por qué me tengo que preocupar de alguien que se está preocupando de la vida futura? Tenemos que enfocar en lo que es importante. Y estas gentes tienen un dicho favorito que dicen, tienes una mente tan interesada en el cielo que ni sirves para las cosas de la tierra. Una vez que te enteras de lo que te va a suceder en el cielo, así que piensas, ¿qué te va a suceder de hoy al día de tu muerte? C.S. Lewis contestó esta pregunta diciendo, si lees la historia, te encontrarás que los cristianos alrededor del mundo son los que saben que ellos van a morir. Ya que los cristianos casi no... Algunos cristianos no piensan en un mundo futuro, se envuelven en las actividades de este mundo. El cristiano te dice, preocúpate de las cosas de este mundo y las del cielo vendrán automáticamente. Salomón va a decir que esto así es en el libro de Eclesiastés. Hace años que yo estaba en un juego de béisbol del equipo local aquí en Albuquerque que se llama Isotopes. Yo estaba ahí y frente a mí estaba un par de individuos, bebe y bebe sus cervezas, con todo que nuestro equipo estaba perdiendo y ni cuenta se daban. Pero aquellos hombres mostraban mucho gozo con su cerveza en la mano. Volteó uno de ellos, le dijo a su compañero, ¿qué puede haber mejor que esto? Y yo pensé, esto se ve triste. Que tú te sientes satisfecho en un juego de béisbol con una cerveza en cada mano y crees que eso es lo mejor que vas a experimentar en tu vida. Para algunas gentes, en verdad, ¿qué es lo mejor que van a experimentar en esta vida? Porque no conocen qué es lo que van a ver en el futuro. Se preguntan, ¿qué podrá ser mejor que esto? Para el creyente, se va a poner mucho mejor que esto. ¿Qué tan mejor? ¿Qué mejor que esto? ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Esto nos trae al punto siguiente. Nosotros decimos, nacimos para morir, pero creados para vivir eternamente. Así que queremos saber qué es lo que va a suceder después de que este cuerpo se muera. Esto nos trae varias preguntas que Salomón hace en este capítulo de Eclesiastés. La voy a sumarizar en dos grandes preguntas que Salomón hace. Pregunta número uno, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos y a dónde vamos después que este cuerpo se muera? La pregunta número dos, ¿qué será nuestra ganancia aún aquí y después de la vida futura? En primer lugar, la pregunta es ¿a dónde vamos? Esto nos lleva hasta el verso 21. La pregunta, ¿quién conoce el espíritu de los ojos de los hombres? Si sube o los espíritus de las bestias se van abajo. Salomón dice, yo he observado que hay tiempo para nacer, tiempo para morir. Ahora, ¿a dónde iremos cuando este cuerpo se muera? Salomón quiere que estemos seguros de qué es lo que esperas. Verso 9 del capítulo 3 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? La pregunta es, ¿a dónde vamos? La segunda pregunta es, ¿qué ganamos en esta tierra? Continúen. Versos del 1 al 8, Salomón está haciendo observaciones, ve ciertos patrones, él trata de balancearlos. Mueres, vives, mueres, siembras, cosechas, 28 actividades diferentes, 14 revueltas, 14 positivas y 14 negativas. Si por cada actividad positiva fuera cancelada por la negativa, esto nos lleva a entender qué es la ganancia, pues, en esta vida. Simplemente, matemáticamente, 14 eliminan a 14, así que el resultado es vanidad, vacío. Pues, ¿qué es lo que ganas con todas estas actividades en los años que vives? He aquí, Salomón buscaba certeza y escribió en este libro buscando respuesta. Va a encontrar la respuesta cuando complete su libro. Yo les diría, si yo tuviera la oportunidad de aconsejar a Salomón, le diría, hey, camarada, bueno, no podía decirle camarada, quizás me refería a él como su alteza, por favor entienda. A lo mejor le ponía mi brazo en su hombro y le dijera, su alteza, por favor, Salomón, entiéndame, usted no puede saber las respuestas a estas preguntas, usted puede buscar las respuestas y las encontrará. Salomón, no solamente la respuesta la va a encontrar por lo que ve, sino que tiene que entender espiritualmente. Usted tiene que entender que usted está haciendo estas preguntas y las está viendo como observación y sus propias experiencias. Esto no es suficiente. Usted no tendrá la respuesta. Solamente haciendo observaciones y sus propias experiencias. Usted necesita la revelación de Dios a través del Espíritu Santo para que encuentre la respuesta a sus preguntas. Es lo que yo te digo a ti que me estás escuchando. Si quieres entender el futuro y las respuestas, la Biblia está repleta de estas respuestas. Si alguien viene y te pregunta, ¿cómo puedes saber de seguro qué te sucederá el día que te mueras? Quizás estás escuchando a alguien que estuvo en la eternidad y vino y nos lo reveló. Es donde vienen las Sagradas Escrituras. Yo he oído gentes que se expresan y dicen, y citan este texto, dicen, el cristiano en verdad no puede saber lo que va a suceder después de la muerte, porque la Biblia, y me citan 1 Corintios capítulo 12 y verso 9, bueno, uno de estos textos dice, cosas que el ojo no han visto, cosas que el corazón no ha percibido, las cosas que ha preparado para aquellos que le aman. Y se detienen ahí y dicen, ¿ves cómo aquí dice, no hay ninguna forma para describir lo que hay en la vida futura? La Biblia no nos lo dice, no quieren entender. Ni siquiera dice que... Mi respuesta siempre es la misma, y es esta. ¿Por qué te detienes aquí? Continúa leyendo. Llega y continúa con los versos que siguen para que sepas. Vamos a ver el contexto. Los ojos no lo han visto, los oídos no lo han oído, ni han venido al corazón que ha preparado para aquellos que lo aman, pero Dios nos lo ha revelado por su Espíritu Santo. Es lo opuesto a lo que muchas gentes entienden. No lo podemos ver por naturaleza, pero podemos verlo por revelación, porque Dios nos lo ha revelado. Hay muchísimas escrituras que se refieren a la revelación espiritual. Pablo escribió, segura de Corintios capítulo 12, Pablo describe una persona que fue arrebatado al paraíso, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo, conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Este es un instante de que este hombre dice que fue al cielo. Luego Juan también nos revela, tuvo una revelación prolongada y Jesús le dijo: Juan, escribe para que se lo reveles a la gente, y esto se llama libro de Apocalipsis. Ahora, las palabras del profeta Isaías, Ezequiel, que nos dice cosas del cielo, diferentes estados del futuro. También hay muchas palabras que Pablo indica de que un cuerpo glorioso, resucitado, ¿qué sucede después de la muerte? En 1 Corintios capítulo 15, Dios en su revelación nos explica cómo es el cielo. Y con todo y esto, no nos ha explicado en una forma completa, y como quiera todavía nos deja oportunidad para que veamos en forma. Verso 11 dijo: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Con todo y que Dios nos lo ha revelado, vamos a ver lo que aprenderemos en los estudios futuros. Hay muchísima verdad para que entendamos que Dios nos va a revelar lo que hay en el futuro. Pablo escribe en Efesios capítulo 2 y verso 7: para nosotros, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo creo que va a haber experiencias, de todo tipo de experiencias en el cielo. Yo me lo imagino que va a suceder de esta manera. Supongamos que una persona muere hoy, no se los estoy deseando, pero si hoy fuera tu último día en esta tierra, yo supongo y sospecho que vas a llegar al cielo. Y cuando llegues al cielo, tu respuesta va a ser: ¡mira nomás! Una inmensa sorpresa. Quizás estoy exagerando un poco, pero va a ser una gran sorpresa. En verdad, vas a ver y oír y experimentar, y vas a estar inmensa, sorprendido. De acuerdo con Pablo, te va a llevar toda la eternidad para poder ver toda la verdad de Dios, todo el amor de Dios que Jesús vino a mostrarnos. Te vas a sorprender con todos los que vas a encontrar en el cielo que tú no creías que están ahí, y vas a continuar. Marco Polo, un explorador del siglo XIII, les hablaba a las gentes de todos sus viajes, y él sabía que muchos no creían de lo que él les decía. Cuando estaba en cama para morir, vinieron y le preguntaron, de todas las hermosas historias que él había contado, de todos los lugares hermosos donde había andado, Marco Polo les dijo: no les he dicho ni siquiera la mitad de todo lo que vi y experimenté en mis viajes terrenales. Pero cuando piensas en el cielo, en un estado celestial, una Jerusalén nueva, un cuerpo resucitado, un cuerpo nuevo, yo no creo que has entendido todo. lo que has visto en esta tierra. Te vas a sorprender lo que vamos a ver. Nosotros debemos de vivir nuestras vidas esperando que lo que hemos visto en esta jornada no tiene ningún parecido a lo que hay en el cielo. Simplemente tienes que imaginarte, y con esto en mente debes de cambiar la forma en que vives ahora. Me ha gustado mucho esta expresión de este escocés que dijo: Señor, muestra toda la eternidad en mi entendimiento. Imagínense si viviéramos con una perspectiva eterna, una perspectiva de el futuro. Naturalmente cambiaríamos nuestro estilo de vivir. Si pudiéramos ver la eternidad, naturalmente que seríamos gente bien gozosa, alegre, contenta. Charles Spurgeon escribió, es uno de mis predicadores favoritos de Inglaterra, pero él enseñaba a su iglesia, a sus estudiantes jóvenes, decía, cuando te refieras que estás enseñando y hablando acerca del cielo, por favor, permite que su rostro se ilumine a punto que la gente sepa que en tu mente estás viendo el cielo. Y cuando te refieras al infierno, por favor, haz una cara horrorosa, triste, para que lo que te están viendo sepan que te estás refiriendo a algo horrible, algo que no quieres experimentar. Pero a veces nos encontramos gentes que parece que todos los días están hablando del infierno. Entonces yo te digo a ti como cristiano, alégrate, que las personas que te vean, vean al cielo en tu rostro. Que vean algo eterno en tu vida, en tu cara. Que si no estás satisfecho en esta tierra, en esta vida, que ellos puedan entender que tú entendiste que tú fuiste creado para una vida eterna. Por eso que Jesús dijo a todas las personas que hemos nacido en esta tierra, dijo, es necesario nacer de nuevo, si no, no podrás entrar en el reino de Dios. Tienes que tener en tu corazón y experimentar un nuevo nacimiento. Muchos hasta dicen, oh, me siento aburrido. Yo te digo, Dios no te creó para esta vida, Dios te creó para una vida eterna en el cielo. Y vamos a ver la jornada con que comenzamos al principio. Si pudieres pagar, si te costara un centavo por cada 1,000 millas que viajaras, recuerdas al principio hablamos que necesitarías 260 millones de dólares para viajar de la Tierra a la estrella más cercana. ¿Qué te costaría viajar de la Tierra al planeta Marte? ¿Para qué te preocupas qué es el costo? El costo para que tú puedas viajar de esta Tierra al cielo, ese costo ya fue pagado. Jesús lo pagó con la vida perfecta del Hijo perfecto que Dios creó en el cielo y vino, que Dios envió del cielo a la tierra para que tú digas, yo creo en Jesús. Tú, yo creo que Jesús pagó el precio para que tú puedas hacer el viaje máximo, el viaje final, la jornada final de la tierra al cielo, donde habitarás por siempre, para siempre. Ese es el principio de este estudio. Continuaremos en los estudios siguientes, para que entendamos a dónde vamos. A este punto, oremos. Padre Celestial, te damos gracias que nos permites entender que en este mundo que experimentamos y simplemente observamos las actividades terrenales, sabemos, Padre Santo, que un día vas a permitir que este cuerpo se muera, y algunas personas van a estar preparando nuestro memorial, nuestro funeral. Sabemos que nosotros estaremos conscientes. Padre, yo te pido que cada uno de nosotros, al oír estos mensajes, se preocupen por nacer de nuevo para que puedan obtener la vida eterna antes que este cuerpo se muera. Y la jornada final los lleve a tu presencia, Padre Santo. Que cada uno de nosotros que me está escuchando se preparen para esa jornada al cielo. Porque Jesucristo, que es el primer fruto de la resurrección, Él también nos va a permitir, nos va a ayudar y dar la autoridad para resucitar en el último día y venir a tu presencia. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén.